Muy bien. Antes de comenzar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, como es nuestra costumbre, es necesario que estemos en comunión con Dios. Para lograr esta comunión es necesario que confesemos nuestros pecados si estamos en carnalidad. Solo nosotros sabemos acerca de la carnalidad. Y para hacer esto debemos de utilizar 1 Juan 1:9 que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y borrarnos de toda maldad. Entonces vamos a tomar un minutito para hacer eso y le damos comienzo a nuestros estudios. Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Vamos a continuar hoy con, estamos en Juan 1.21, Juan 1.22, perdón, Juan 1.22. Juan 1.22, vamos a continuar con el Evangelio de Juan. Vamos a darle una repasada a lo que hemos visto hasta el momento, porque es muy importante esta revisión, porque a veces en estos estudios que son tan profundos, entramos a lo que es la palabra de Dios, y como la expandemos tanto, nos olvidamos qué es lo que venimos estudiando en fila, porque hay tantos conceptos que se expanden que a veces uno pierde el hilo de qué se trata este evangelio, porque le estamos añadiendo tanta información que es pertinente al estudio que estamos haciendo, pero que a veces no nos permite enfocar en lo que está diciendo Juan en su evangelio. Entonces vamos a hacer ese recuento en estos momentos. Estamos en la lección número 15 del estudio del Evangelio según Juan. Entonces vamos a revisar los versículos comenzando del 1, Juan 1 al 22. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no lo comprendieron, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra cuando vino. Entonces continúa diciendo: vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Este es una cosa extraordinaria que se le da a este hombre extraordinario. Ustedes ya saben, si los que han leído adelantado en la Biblia, saben que este hombre estaba lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Tenía el Espíritu Santo, pertenecía a la dispensación de Israel. Todo lo que sucede en él sucede en la dispensación de Israel cuando se le podía dar la investidura del Espíritu Santo. Dios se la daba a las personas que él quería en el momento que él quisiera, y se los dio a él desde el comienzo. En la dispensación de la iglesia, después de la unión hipostática, es diferente. En la iglesia es totalmente diferente. No estamos investidos con el Espíritu Santo, el cual se podía quitar en el Antiguo Testamento cuando la persona pecaba, sino estamos morados por el Espíritu Santo, que quiere decir tenemos la residencia del Espíritu Santo. Entonces, este era el hombre que vino para dar testigo. El testigo del primer advenimiento de nuestro Señor Jesucristo es Juan el Bautizador, y los testigos del segundo advenimiento, después de la tribulación, son Elías y Moisés. Siempre tiene estos heraldos que hablan de él antes de su venida, para que todo el mundo sepa que van a venir, que ya está cerca la venida. Entonces vino como testigo para testificar la luz, a fin de que todos creyeran en él, y no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Y en el mundo estaba, y en el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. Ese estudio lo hemos hecho profundamente, como lo hemos podido ver en este estudio que estamos haciendo de Juan. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, refiriéndose a Israel. Él vino a Israel. Todo su ministerio era para Israel, como estaba prometido, pero Israel lo rechazó porque estaba en el medio de la más grande apostasía que habían tenido ellos, y se les dio profecías a ellos, que se las dio Isaías, concerniente a la roca angular, que si la rechazaban ya sabían lo que les esperaba, y les dio y les anunció también a través de lenguas, que es el estudio que estamos haciendo los sábados, que iban a ser castigados, iban a entrar en el quinto ciclo de disciplina. Vino para los suyos, como lo dice aquí entonces, pero los suyos no lo recibieron, rechazaron la piedra angular y rechazaron las promesas, y ni siquiera se dieron cuenta muchos de ellos, por haber rechazado la piedra angular de la profecía de las lenguas, que ya les indicaba que la cortina había bajado en la dispensación de Israel. Así es que culmina la dispensación de Israel, no es que culmine, sino que es tronchada, no se ha terminado la dispensación de Israel, sino que fue cortada y continúa durante la tribulación. Y después de eso viene nuestro Señor Jesucristo a la tierra y va a reinar por 1000 años y regresa a la tierra con nosotros después del tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, claro está, ya es el segundo advenimiento, cuando viene como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el León de Judá. ¿Okay? Entonces tenemos que en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de él, es decir, a los que creen en su nombre. Aquí nos dejan saber claramente que somos nosotros los hijos de Dios a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, continúa diciéndonos que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos que Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este era del cual yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido la gracia, gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Claro está. En el versículo 18 tenemos que él anuncia que Jesucristo es el revelador de Dios. Tenemos a Juan 1:18: nadie ha visto jamás al unigénito, a Dios, el unigénito de Dios que está en el seno del Padre, él lo ha dado a conocer. Entonces, cuando viene nuestro Señor Jesucristo, él es el que da a conocer lo que es el Padre, porque ningún ojo humano ha visto a Dios. Continúa en Juan 1:19: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle: ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron entonces: ¿eres Elías? Y él dijo: no, no soy. ¿Eres el profeta? Y respondió: no. Entonces dijeron: ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Entonces, en eso estamos en estos momentos. Hemos recapitulado ya 22 capítulos, estamos en el 22º capítulo, y vamos a ver lo que sucede con este grupo de religiosos que vino a indagar de Juan el Bautizador con el fin de atraparlo. El fin de ellos era de eliminarlo a él, y esto sucede muy a menudo. Esto lo van a ver ustedes a medida que estén más orientados a la gracia de Dios, que el legalismo no puede con la gracia. Odia la gracia, el legalismo, el que se guía por la ley. Es una cosa abominable para los de la ley. Por eso se dice que Jesucristo, que es la representación de la gracia, es una piedra de tropiezos para ellos, porque no pueden concebir estas cosas extraordinarias que Dios da por su gracia. Ellos tienen que hacer toda la obra ellos mismos. Si ellos no la hacen, no se sienten que se puede hacer. No está hecha, en otras palabras. Entonces, en la pasada lección vimos que Juan el Bautista era el hombre orientado a la gracia de Dios, y Juan no permitió que ese interrogatorio lo disturbara. Le hicieron preguntas, tres preguntas, muy cautelosas. La primera pregunta es que si era él el Cristo, y le respondió que no. Que si era Elías, y les dijo que no. Y después le preguntaron que si era el profeta, y lo querían atrapar. En una de esas quería que él trayera, apelaron a su orgullo, porque con tanta gente que él tenía, imagínense, estuvieron en este vado. Ya les dije que era un vado son aguas, aquí le dicen shallow water, pero esas aguas bajas tienen un fondo duro, no es de arena, sino como de piedra, y era un lugar vasto en el donde él se paraba y bautizaba a la gente, y ahí estaba predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y dejándole saber qué había pasado. Este hombre se había entrenado toda su vida para hacer ese ministerio, era un hombre de Dios, estaba lleno del Espíritu Santo para hacerlo, era un hombre completamente relajado. Entonces, lo que pasa es que ellos van y lo tratan de atrapar a él, porque apelaron a los que ellos pensaban que él iba a responder, porque ellos sí respondían a la aprobación, a la lujuria de aprobación. porque ellos, recuérdense que eran fariseos, y al fariseo le gustaba mucho que aprobaran sus cosas, y por eso se vestía de tal manera y oraba tres veces al día y se agachaba para que la gente lo viera. Y cuando iba a la sinagoga tiraban el dinero para que... Y no solamente iban solos, llevaban trompetistas, llevaban personas que tocaban la trompeta cuando ellos entraban, para que supieran que ellos estaban entrando, y hacían ruido cuando sacaban su dinero y lo ponían en el ofertorio, para que la gente supiera lo bueno que eran ellos. O sea que esta gente le fascinaba la aprobación del mundo. Y claro está, cada ladrón juzga por su condición. Y ellos pensaron que este señor que estaba en ese vado hablando de nuestro Señor Jesucristo, que era el Mesías, que para ellos no era, iba a actuar de la misma manera que ellos actuaban. Que le dicen, ¿eres el Mesías? Y se quedan perplejos cuando le dicen no. Ok, entonces vamos a hacer otra pregunta. ¿Eres Elías? Y le dice no. Le volvió a fallar. Entonces, estas preguntas se las están haciendo enfrente de la gente. Después le pregunta, ¿eres entonces el profeta? Y vimos esta mañana que el profeta se refería a nuestro Señor Jesucristo. En Malquías lo vimos que se refería a nuestro Señor Jesucristo. Y él le contesta no. Si él hubiera contestado que sí era el profeta, hablando pues en frente de toda la gente, para que la gente viera que sí, él es una persona muy importante, yo he venido aquí de una manera especial para hablarles a ustedes, sí, yo soy el profeta, entonces lo hubieran sacado a Malquías para dejarle saber que él en realidad, verdad, era un farsante, porque el profeta es el Mesías. O sea que lo trataron de agarrar, de atrapar, pero él no tenía nada que representar, sabía que todo lo que él tenía venía de Dios. No tenía la necesidad de darse ínfulas de grandeza como lo hacían ellos, pero ellos, claro, hasta en su mente no les cabía esto. Caramba, tiene la oportunidad y no lo utiliza, pero con esa misma oportunidad era el lazo que iban a utilizar ellos para agarrarlo. Entonces él no permitió que ese interrogatorio lo disturbara. Lo hicieron de una manera muy fuerte, y ahora lo vamos a ver, la manera fuerte que lo hicieron. Fue una manera que en el griego sale, pero no sale en el español ni en el inglés, porque se utiliza una parte del griego que no se presta para que se vea, a menos de que se le añadan una serie de palabras en el español. Entonces los traductores de la Biblia no quieren añadirle palabras a la Biblia, porque no quieren hacer una transliteración, sino no quieren añadirle palabras a la Biblia. Pero resulta que en el español no tenemos palabras que concuerden con lo que tiene el griego, o sea que hay que amplificarlas. Si no se amplifican, pierden su sentido y su impacto. Y eso lo vamos a ver dentro de breves minutos. O sea, que de todas maneras, él no permitió que ese interrogatorio que le hicieron ellos lo disturbara. En el versículo 19, a pesar de que no sale a relucir en el español, tenemos una frase muy simple que dice, ¿quién eres tú? En el versículo número 19, ¿quién eres tú? Entonces, en el griego, claro está, es mucho más fuerte. En el griego quiere decir... y tiene este sentido igualito como se los voy a hablar. Tú, ven acá, o sea, en una forma déspota, diciendo, tú, ¿quién eres tú? Me explico lo que estoy diciendo, y ya le voy a decir el por qué lo dice de esa manera en el griego. O sea, tú que estás ahí, ¿quién eres tú? Llamándolo de esa forma despectiva. En otras palabras, lo estaba mirando con desprecio, lo estaba mirando como alguien inferior, como diciendo, nosotros somos fariseos. Todos con una educación formal, todos con títulos, o sea que eran todos licenciados, y en realidad lo eran licenciados por una de las dos famosas universidades que existían en esas épocas. Algunos eran levíticas, algunos eran sacerdotes, pero todos tenían una gran acreditación, y me refiero a acreditación académica. Ellos conocían la Biblia, y ya se recuerdan lo que les dije, que para que estas personas llegaran a ser fariseos tenían que aprenderse el Pentateuco, que son los primeros cinco libros de la Biblia que escribió Moisés. Se lo tenían que aprender de memoria, lo tenían que memorizar para poder pasar eso. Entonces se la pasaban todo el tiempo, por eso hacían así, porque para tanto esa información era demasiado, pues, el de repetición y repetición y repetición. Entonces, algunos, como vimos, eran levitas, otros sacerdotes, pero todos tenían esa gran acreditación que les daba a ellos una ínfula increíble. Todos estaban bien vestidos. Es como si llegara un grupo de hombres del gobierno, ¿verdad?, en carros negros bien arreglados, y se para el tropel de personas y se bajan y amedrentan a un pueblo chiquitito. Entran a un pueblo chiquitito dándoselas de grandes personas, Y entonces, como esta era una persona que ya ellos tenían predestinado, cuando el Sanedrín los manda con algo en mente: desacreditar a ese hombre y sacarlo porque nos está perjudicando a nosotros. ¿Okay? Nos está perjudicando porque era un fondo para ellos extraordinario. Si a ellos les gustaba el poder y tener a la gente bajo su yugo. Recuérdense que tenía más de 600 leyes adicionadas a la Biblia como se conocía en esa época, que los tenía bajo un yugo poderosísimo, no podían hacer nada. Hasta el mismo Señor Jesucristo se lo trataron de hacer. Cuando curó un enfermo en el día sábado, le dijeron: ¿por qué haces esto? ¿Verdad? Esto no se puede hacer el sábado. Y él les respondió de la manera que tenía, con la gracia de Dios. Entonces, estos hombres estaban bien establecidos en el marco de Israel religioso, y todos ellos vinieron en sus suntuosas vestimentas, indicando así su posición en la vida, y se acercaron a él y le dijeron: tú, muchacho, ven, ¿quién eres tú? O sea, de esa forma de esto pues, le hablaron. De entrada, psicológicamente lo tratan de rebajar y de acoquinar, o de amedrantar, o de intimidar, como ustedes le quieran decir. Como pueden ver, es muy fuerte en el griego, no en el español, no se ve la potencia y la intención que tienen ellos cuando le hablan a Juan el Bautizador. Aquí tenemos, lo que sucede es lo siguiente: tenemos un pronombre proléptico en el griego, y en el español lo único que se puede hacer es usar el pronombre interrogativo, y se puede usar de una manera traducirlo podría ser así, pues, que se puede poner como: tú, ¿quién eres tú? Pero entonces, si decimos: tú, ¿quién eres tú?, ya sería una redundancia. Entonces la Reina Valera del 60, por ejemplo, la traduce: tú, ¿quién eres?, para no poner la redundancia del segundo nombre, porque en el griego aparecen solamente tres palabras. Entonces, lo que podemos observar es que ellos esperan que él se desborone. Es lo primero que hacen con esa presión de esta gente tan importante que viene y lo tratan de esa manera en frente del público. Ellos pensaron que este hombre psicológicamente lo vamos a coquinar, primero que todo, lo vamos a amedrentar para que se desborone, y le vamos a hacer las preguntas para que él mismo se cuelgue, en otras palabras, con las palabras que le hicieron, que parecían palabras simples, que parecían palabras que ellos querían solamente investigar de qué se trataba este hombre, pero las intenciones eran tétricas, las intenciones de ellos. Entre sí se decían: vamos a hacer que él piense de sí mismo por un momento, a ver qué pasa. Y eso en realidad era lo que ellos tenían en mente. Ellos tenían en mente desacreditarlo. En realidad lo que trataban de hacer es apelar a su orgullo. ¿Eres el Cristo? En otras palabras, has hecho una labor extraordinaria. Mira a toda la gente que te ha venido a ver, ¿verdad? Está apelándole a su orgullo, a esa: sí, la verdad, mira cómo me ven, qué bien hablo, ¿verdad? ¿Verdad que me ven bien? Mira cómo vienen. Se van hasta ustedes, que están letrados y todo lo demás, no van a ustedes. Y yo, que no tengo esa información, que no tengo ese estudio formal que tienen ustedes, miren como, ¿verdad que sí soy bueno? De verdad, sí, no soy bueno, nada de eso, no dijo nada de eso, simplemente dijo: no soy, no cayó en esa trampa. En otras palabras, él no cae en esa trampa del orgullo, y con eso le estaban diciendo: no, tú tienes que ser Cristo, pues tú tienes que ser Cristo porque estas personas vienen a ti, tienes que ser el Cristo, y se lo quitó de arriba fácilmente con un no. A cualquier otra persona se le hubiera estimulado tanto el orgullo que hubieran dicho sí o sí, mientras que llegue él, yo estoy aquí para ser el lugar de él, ¿verdad? Pero él no dijo eso, él no se metió, ni siquiera le interesaba nada de eso, le estaba cumpliendo una labor que tenía predestinada para él. Pero entonces, ¿qué hacen ellos? Inmediatamente se van a la pregunta de Elías. Ajá, entonces a lo mejor eres Elías, pues. Yo creo que se me está pegando el acento costarricense con los días que estoy para allá. Se me pegan los acentos mucho. Entonces a lo mejor eres Elías. Si tenemos un ministerio como el de Elías, entonces también lo tratan de agarrar con el ministerio de Elías, ¿verdad? Lo tratan de agarrar con el ministerio de Elías, pero él no tampoco le responde: bueno, sí, sabes que tenemos un ministerio muy parecido con el de Elías, ¿verdad? Pero tampoco cae en la trampa. Elías era ¿quién? El vocero del segundo advenimiento, no del primer advenimiento. Entonces, o sea que él ni cae en la primera trampa, ni cae en la segunda trampa, entonces ellos se van a la tercera trampa, y la tercera trampa es: eres el profeta. Él, claro está, les contesta a ellos simplemente con un no, yo no soy el profeta. Esa era la carta mayor de ellos en ese momento, porque querían agarrarlo con esa carta, querían desacreditarlo, diciéndole: bueno, ¿quién crees tú que es el profeta? El profeta es el Mesías. Ya nos acabas de decir que el Mesías no eres tú, por un lado, y por el otro lado nos dice que si eres el profeta. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Tú lo que eres un loco esquizofrénico, tú no sabes lo que estás hablando, ni conoces las escrituras. de esa forma, tan fácil lo querían agarrar, pero no, ninguno de ellos. Él les contesta todo, no, no y no. Y ahí se acabó el asunto. Entonces, ¿qué hacen? Ellos se echan para atrás y dicen, bueno, aquí este hombre hay que entrar por otro lado y vamos a hacer otras preguntas. Y entonces ya ellos descubren su intención, ellos mismos descubren su intención con el próximo versículo. Ellos mismos le dejan saber a ellos cuál fue el motivo que ellos vinieron a él. Entonces vemos aquí que Juan es una persona relajada, está lleno del Espíritu Santo, no tiene problemas, no lo pueden amedrentar, no lo pueden adoctrinar, porque él está tranquilo, él sabe a lo que vino, no tiene ningún engaño acerca de sí mismo, está centrado en la palabra de Dios, tiene una gran felicidad interna y tiene muy pocas cosas de los detalles de la vida, pero tiene la doctrina, la felicidad interna y la ocupación con Cristo, que de paso es una de las 10 maneras de resolver problemas. Vamos a ver. Cuando nosotros estudiamos las 40 cosas, porque las vamos a estudiar de nuevo o vamos a tocar partes de ellas, ya saben que este estudio se hizo por la televisión, pero lo vamos a hacer de nuevo porque es importante. La 40ª cosa que Dios nos da a nosotros es cómo resolver problemas en la vida. En la vida siempre vamos a tener una serie de problemas, y en esas maneras de resolver problemas hay 10 cosas que Él nos da para que nosotros resolvamos los problemas de esta vida, y son cosas doctrinales. Todas se encuentran en la palabra de Dios, todas, y son esas cosas que si nosotros aplicamos esa doctrina que tenemos residente en nuestra alma, tiene que estar residente en nuestra alma para que funcione. Si no está esta doctrina residente en nuestra alma, no podemos aplicar esas promesas a nuestra vida para resolver los problemas que se nos vienen arriba. Una de las 10 cosas es ocupación con Cristo. El que está ocupado con Cristo resuelve todos los problemas que hay en la vida. Que está ocupado con Cristo, o sea, ocupación con Cristo, saber que de Él proviene todo, que Él hace todo, que sin Él nada somos. ¿Okay? Y si viene algo para nosotros, Él es el que se encarga de esto. Nosotros lo tenemos que tener nuestra vista en Jesucristo, siempre nuestra vista en Cristo. Y esto es lo que hace Juan, él está centrado en Jesucristo. El estar centrado en Jesucristo, lo que le digan la gente de la tierra, ¿qué le va a interesar? Si está centrado en el Dios del universo. Y si uno está con el Dios del universo, ¿quién va a estar en contra de uno? Le puede quitar la vida fácilmente. ¿Y qué quiere decir eso? Que me quites la vida del cuerpo, gran cosa. Favor que me hace, me voy para arriba. O sea que no hay manera de amedrentar a una persona así, que con esta actitud mental llena de la gracia de Dios. Entonces eso le permitía tener un gran sentido del humor. Es más, el sentido del humor sale a relucir en algunos de sus mensajes. Las personas que están llenas del Espíritu Santo, están llenas de Dios, tienen un gran sentido del humor porque están relajadas, no están tensionadas con lo que pasa alrededor de ellos, porque primero que todo estamos en el mundo de Satanás. Aquí se van a ver cosas horribles, se van a ver cosas muy bonitas también, que usa Satanás para meternos en las cosas horribles, pero bueno, de todas maneras se van a ver muchas cosas aquí del mundo este, que no tiene que en este mundo vivimos, no somos nosotros, somos de arriba, somos embajadores del cielo aquí, pero aquí vamos a ver una cantidad de cosas. La cuestión es estar relajado, ver las cosas tranquilamente. Nosotros, lo que tenemos que hacer nosotros es crecer espiritualmente, estar llenos del Espíritu Santo. Con eso tenemos una cobertura de fuego que nos protege, ¿okay? Y lo que tenemos que hacer es, como está comandado por Dios, es crecer espiritualmente y dar el evangelio para que la persona crea en el Señor Jesucristo. En el medio de esa oscuridad nosotros entramos como luminares del mundo, ¿ok? Somos los que reflejamos la luz de Dios y damos el evangelio a las personas que nos rodean, simplemente. Y el resto tiene que ver con nuestro sacerdocio, que es con el cual nosotros crecemos espiritualmente. El sacerdote lo utilizamos en la iglesia local, que es un lugar donde nos congregamos nosotros para crecer espiritualmente, simplemente, así de fácil es. Esto aquí, miren, en la palabra de Dios no hay religión, no hay esa religiosidad ni nada. No, simplemente venimos a aprender de Dios, a crecer espiritualmente, no con ganchos de religión, ni que tienes que hacer esto, ni que no cumpliste la cuota que se te dio y por eso vas a tener problemas, y no diste a la iglesia y vas a tener problemas por eso, y no ayudaste a 5 personas a cruzar la calle y vas a tener problemas por eso toda tu vida. Una cantidad de cosas que no tienen que ver nada con la vida cristiana. Nosotros sabemos a través del crecimiento lo que Dios quiere que nosotros hagamos y estamos relajados. Entonces, ¿sabes que ese grupo de fariseos fallaron totalmente? Porque todas las preguntas que le hicieron se las contestó de una forma negativa. No, no soy el Cristo. No, no soy Elías. Y no, no soy el profeta. Entonces, en el versículo 22, vuelven y tratan de nuevo. ellos tenían que saber algo, no podían regresar fracasados otra vez a Jerusalén, no, a darle al Sanedrín, decirle, mira, esto fue lo que pasó y no pudimos hacer nada, este hombre no estábamos preparados, no le pondrían cero porque ellos tenían un orgullo extraordinario también. O sea que ellos tenían que tirar una trampa del cual él agarrara, y por eso lo podían apresar a él. Entonces, en realidad estaban perplejos porque no podían manejarlo, no podían manejarlo, no. Se encontraron con un hombre de gracia, en otras palabras. Odian la gracia, por un lado, pero no saben qué hacer con la gracia. No saben que por dónde agarrarlo, porque este hombre está lleno de la palabra de Dios. Entonces ellos pensaban que iban a ir a ver a ese campesino y que le iban a enseñar una o dos cosas. Pero resulta que ese campesino estaba lleno de la palabra de Dios. Nada más y nada menos. Entonces, por la gracia de Dios, ya cesó de ser un campesino ante los ojos de Dios. Era un gran hombre, uno de los hombres más grandes que ha existido en la historia, que lo dice la palabra de Dios. El más grande que ha nacido de mujer. Nada más y nada menos. Claro está, eso no incluye a nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo tiene un nacimiento especial, pero entre los hombres. ¿Okay? Entonces se metieron con un hombre que, no importa lo que es uno en esta tierra, no importa qué clase de trabajo uno desempeñe, lo que importa es estar en el marco de la gracia de Dios. El que está en el marco de la gracia de Dios, por eso yo le digo que tiene la misma oportunidad y el mismo privilegio de crecer espiritualmente y de ser utilizado por Dios para su gloria. La oportunidad igual, y tienen el privilegio igual de subir al máximo crecimiento espiritual, canjeando el punto de vista humano por el punto de vista divino, para llegar a la madurez, a la medida de la estatura de un hombre maduro, como Dios quiere que nosotros seamos. ¿Okay? Si llegamos a la madurez, nos va a utilizar Dios. Y nos va a utilizar Dios. Mientras más lo conocemos, miren, Dios solo utiliza gente preparada. Preparada en la palabra de Dios. Si nosotros nos preparamos con Dios, la abundancia de bendiciones que va a venir a nosotros es tan grande que, bueno, es una felicidad extraordinaria. Yo se los aseguro que no, cuando comiencen a fluir esas cosas, y comienzan a fluir ya, porque Dios sabe exactamente lo que nosotros necesitamos, más que nosotros mismos. Nosotros creemos que necesitamos ciertas cosas, pero Él sabe exactamente lo que nosotros necesitamos para nuestra tranquilidad y nuestra felicidad. Y es resultado de nosotros buscar primero al reino de los cielos. Somos el reino de los cielos, pero no venimos a Él para buscar que nos bendiga, porque entonces eso es al revés, eso ya es la carreta alando el caballo. Nosotros venimos para conocerlo. Es como la gente que viene a la iglesia, hay muchas mujeres que vienen a la iglesia para conseguirse un hombre bueno. Ah, en la iglesia, no vayas al bar, ve a la iglesia y va a conseguir un tipo muy bueno, un tipo que está con Dios. Pero también hay hombres que van a la iglesia con la misma intención. Ve a la iglesia y usted tiene mujeres de la iglesia que son mujeres buenas. Y resulta que se encuentran los dos en la misma iglesia y terminaron con un disparate el más grande posible, porque ninguno de los dos fueron a la iglesia para crecer, sino fueron de la iglesia para reunirse. Hay iglesias que se han puesto tan expertas en esas que tienen el grupo de los solteros para que se reúnan y se encuentren y ahí sepan lo que está pasando y ahí tengan todo. O sea que ya comienzan con cosas que no tienen que ver nada con la palabra de Dios. Ya ese es el resultado de tratar de hacer crecer a la iglesia por otros medios, no por la realidad. La realidad, la iglesia crece a través de la palabra de Dios, sin tontería, ¿no? O el grupo de los ancianitos, ¿sí? Para que puedan jugar dominó juntos, dice. O sea, un club social, se convierte la iglesia en un club social. Se degenera a tal punto como el YMCA, por ejemplo, Young Men's Christian Organization, me parece que se llama, no me recuerdo exactamente cómo se llama, pero ya se degeneró de una institución cristiana a un gimnasio. Tanto llevaron para allá que terminó siendo un gimnasio. Así está. Y lo prestan, claro está, para ciertos grupos y ciertas organizaciones. Pero todas las religiones terminan en eso, porque no se alimentan con la palabra de Dios. ¿Y dónde está la fuerza? En el Espíritu Santo. Es el que provee la energía, la fuerza para la vida cristiana. Y por eso nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para recibirla. Si no están llenos, y no se siente. No es que vas a sentir el correntazo del Espíritu Santo y ahora sí me puse. No. Eso no sabes, eso no se siente. Pero muchas personas creen sentirlo. Ah, muchas personas ya, me llegó el Espíritu. ¿Se imaginan yo aquí? Me llegó el Espíritu y llegan aquí. Oye, manito, no, por favor, eso no, eso ya sería el colmo de los colmos. Pero bueno, eso es lo que está pasando hoy en día. Eso es lo que pasa hoy en día. Entonces, le iban a enseñar a este campesino, a ellos le iban a enseñar una o dos cosas. Así, ellos, este lo agarramos y lo volvemos añico, dijeron ellos en su mente. Pero resulta que con su mente finita, eran hombres naturales, ¿verdad? Almáticos. Y este hombre almático, que es la creación de Dios, como vasija para el deshonor, ¿verdad? Porque no han creído en el Señor Jesucristo, quieren hacer que un hombre que está lleno del Espíritu Santo con la omnipotencia divina caiga en sus redes. Resulta que se dieron contra la pared porque es imposible, pues, porque Dios está con ellos. Entonces, no funcionó su sistema que ellos querían hacer. Y de esa manera, así pues, que en el versículo 22 comienzan de nuevo. Juan 1:22. Entonces le dijeron, ¿quién eres? ¿Quién eres? Entonces le dice. Aquí tenemos la misma pregunta que en el versículo 19, pero más breve, pero con la misma connotación. ¿Quién eres? En México ya supiéramos cómo le dijéramos. ¿Quién eres? etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Lo que está diciendo aquí es, de nuevo, con ese aspecto despectivo, con este hombre. Le quieren sacar la información de alguna manera, pero ya este hombre no va a caer en esa cuestión, ¿verdad? Entonces, ellos mismos le dicen a él el motivo por el cual vinieron ellos a verlo. ¿Qué les dicen? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Quiénes fueron los que los enviaron? El Sanedrín. Entonces ya ellos están divulgando a él qué es lo que él vinieron. Claro, o sea, que a él no le interesa tampoco, porque él está tan centrado en nuestro Señor Jesucristo que lo que digan ellos le importa un pepino, en realidad, ¿verdad? Ustedes si no quieren aprender. Nosotros, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Nosotros lo único que debemos de ver a la gente es el Evangelio. Y nosotros somos deudores del mundo en lo que se refiere al Evangelio. Le debemos el Evangelio. Estamos comisionados como ministro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Somos embajadores de Cristo en la tierra. Le debemos al mundo el Evangelio. Se lo debemos. O sea que nosotros somos deudores con ellos con el Evangelio. Y eso era lo único que le interesaba. Si este hombre no quería, estos hombres que estaban hundidos en la apostasía religiosa, no les interesaba esa verdad. Ellos sabían más que todo el mundo. Ellos eran los eruditos, pues. Él está tan centrado en nuestro Señor Jesucristo que lo que digan ellos le importa un pepino, en realidad, ¿verdad? Ustedes si no quieren aprender. Nosotros, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Nosotros lo único que debemos de ver a la gente es el Evangelio. Y nosotros somos deudores del mundo en lo que se refiere al Evangelio. Le debemos el Evangelio. Estamos comisionados como ministro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Somos embajadores de Cristo en la tierra. Le debemos al mundo el Evangelio. Se lo debemos. O sea que nosotros somos deudores con ellos con el Evangelio. Y eso era lo único que le interesaba. Si este hombre no quería, estos hombres que estaban hundidos en la apostasía religiosa, no les interesaba esa verdad. Ellos sabían más que todo el mundo. Ellos eran los eruditos, pues. Entonces le dicen, para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron, que era Sanedrín, ¿qué dices de ti mismo? ¿Qué dices de ti mismo, entonces? Esta delegación tiene que regresar con una respuesta y lo admitieron en este segundo interrogatorio, porque era como un interrogatorio. Es casi como ponerle una lámpara a una persona que está sentada, amarrarla y ponerle la lámpara así y decirle, you will tell us the truth. No. ¿Nos van a decir la verdad o no nos van a decir la verdad? ¿Verdad? O sea, interrogándolos, en otras palabras. Este hombre no cayó en eso, no le interesó, no cayó. No estaba metido con las cosas del mundo, en otras palabras. Entonces, ven que nos han enviado aquí para saber qué y quién eres tú y de qué se trata todo esto. Tantas cosas ya había recibido de esta gente que había ido a verlo. En los fines de semana se iban allá a verlo porque era una cosa extraordinaria. Este hombre aparentemente tenía una manera de hablar extraordinaria. Y hablaba la verdad y la gente lo conocía. Muchísima gente, miles y miles y miles de personas llegaron a creer en el Señor Jesucristo por este ministerio de este hombre. ¿Okay? O sea, que cuando nuestro Señor Jesucristo viene a la tierra, ya hay judíos que creen en Él, porque Él se los dijo. Están. Muchos de esos judíos eran judíos que habían venido de otros países a la fiesta. Muchos de esos judíos también a lo mejor se habían regresado antes que viniera nuestro Señor Jesucristo, pero ya eran cristianos. ¿Okay? O sea que ya esta gente, Dios se reserva no a uno, a 7,000, a grupos que nosotros mismos no conocemos porque Él trabaja en su manera. Y nosotros no somos nadie para apuntarle cómo trabajas tú, sino lo que Él quiere decir de nosotros, nos lo dice. Y si no lo quiere revelar, no lo revela, pero Él lo hace a través de la palabra de Dios. O sea que mucha gente ya o estaban en Israel ya creyentes, ya eran crédulos, o se habían regresado a sus países natales con el Evangelio dentro de ellos. Y me estoy refiriendo a judíos. A los judíos que creyeron en su Mesías, que se escaparon del quinto ciclo de disciplina que estaba avecinándosele a Israel, a Jerusalén, a todo Israel, porque todo Israel cayó en eso. Entonces le dicen eso, y claro está que él ha podido decirles inmediatamente, miren, yo soy Juan, el hijo de Zacarías. Él ha podido decir eso a ellos. Y es verdad, Zacarías era el sacerdote, no el Zacarías del libro que se escribió antes de Malquías, sino Zacarías, el padre de Juan, lo cual era cierto. Zacarías, es más, Zacarías ha debido de ser el sumo sacerdote, pero por cuestiones políticas no lo pusieron como sumo sacerdote. Era el sumo sacerdote de Israel, pero no lo pusieron, y él era hijo del sumo sacerdote de Israel, del que por linaje tenía que haber sido. ¿Okay? Eso es muy interesante. Eso es otro estudio muy 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 simpático. En Lucas, es más, es tan simpático que miren, los hijos de los sumos sacerdotes eran los que llegaban a ser sumos sacerdotes. El sumo sacerdote era el que entraba en el lugar santísimo para enseñarles a los judíos la venida de nuestro Señor Jesucristo cuando traspasaban el velo. Ellos, los únicos que podían pasar el velo después que se limpiaban, después que hacían sus rituales, después que se confesaban. Si no se confesaban, no podían entrar adentro. Tenía que ser el sumo sacerdote el que entraba. Y eso hablaba de la entrada del hombre al cielo. El lugar santísimo representaba al cielo. ¿Okay? Entonces, el hijo de él, ¿quién era? El único hijo, porque su mujer Elizabeth no podía tener hijos. Y Dios le concedió a él, igual que se lo hizo con Abraham, ¿verdad? A Abraham y Sara. Le concedió en edad tardía ya tener un hijo. Entonces ese era el único hijo de Zacarías que ha debido ser el sumo sacerdote, pero por cuestiones políticas lo echaron a un lado. Entonces el mismo Juan ha debido de ser el próximo sumo sacerdote que hablaba de Jesucristo. Y miren las cosas como funcionan en la palabra de Dios. ¿Quién es el verdadero que lo anuncia? ¿Ah? El próximo que estaba en línea como sumo sacerdote. Entonces, continúa con lo siguiente. Eso, claro, resale a través de un estudio profundo para saber las cosas tan interesantes que pasan en la palabra de Dios. Son interesantísimas las cosas que pasan en la palabra de Dios si se estudian a diferentes niveles. Nosotros nos vamos a concentrar solamente en el nivel que estamos hablando en este momento. Lo otro es para tener un conocimiento, cosas que son muy simpáticas, son cosas muy simpáticas que parecen coincidencias, pero caramba, qué coincidencias tan tremendas son. Okay, entonces tenemos en Lucas 1, 7 al 16. Yo les voy a dar el completo de Lucas 1, del 7 al 16, para que vean lo que sucedió con este señor. Porque Juan ha podido decir que sí, que él era el hijo de Zacarías, ¿okay? El sacerdote. Lucas 1, 7 al 16. No tenían hijos porque Elizabeth era estéril, igual que Sara. Recuérdense de Sara, la nación que viene a través de Abraham. Por medio de tu semilla serán todas las naciones benditas, de tu semilla en singular, que refería a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una cosa muy parecida sucede aquí cuando él llega a anunciar a nuestro Señor Jesucristo. Solamente le estoy diciendo que es parecida, ¿okay? No le pongan más perejil al asunto porque no es necesario. Y ambos eran de edad avanzada, ¿okay? Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Esto sucedía en el templo porque las familias levitas se turnaban, en lo que se refiere a los sacerdotes, para entrar a hacer esos rituales de ofrecimiento a Dios, ¿verdad? Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor. Aquí se refieren a un ángel del Señor, no a el ángel del Señor. Cuando se habla de el ángel del Señor, se está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Una teofanía. Pero ya Jesucristo estaba en la tierra. No estaba en la tierra todavía. Pero no fue el ángel del Señor, sino un ángel del Señor. De pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él, pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz a un hijo y lo llamarás Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. ¿Delante de quién va a ser grande? Delante del Señor, no delante de los hombres. Si nosotros buscamos ser grandes delante de los hombres, estamos errados. Nosotros vamos a ser grandes delante de Dios porque Él nos permite ser grandes. ¿Por qué? Porque estamos llenos de su palabra. Nosotros lo que queremos es estar llenos de su palabra, y eso es lo que nos hace grandes. No lo que somos nosotros, sino lo que Él es en nosotros. ¿Okay? Ahí está la diferencia. Entonces, continúa diciendo, no beberá ni vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Aquí vemos la parte que dice que va a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Y eso fue lo que sucedió. Muchos de los hijos de Israel volvieron a Dios a través de su ministerio. En realidad, Zacarías es el verdadero sumo sacerdote de Israel. Juan es el hijo de Zacarías, o también hubiera podido decir, yo soy un hombre enviado por Dios. Esa es la segunda cosa que él ha podido decir. Él es el hijo de Zacarías primero. Y lo segundo que ha podido hacer, yo soy enviado de Dios. Pero tampoco se los dijo. No les quiso decir. Y es verdad, en Juan 1:6 dice, vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Y eso era verdad, pero él no dice eso tampoco. Y también hubiera podido decir, yo soy la persona más grande que ha nacido de mujer. Lo hubiera podido decir. Y es verdad. Él es la persona que la Biblia nos dice que, y está escrito para siempre, la persona más grande que ha nacido de mujer. Nos está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, y aquí lo que se está hablando es el nacimiento natural. Lo vamos a ver. Mateo 11:11, en verdad les digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Sin embargo, él no dice eso, él no lo dice, él no dice yo soy un hombre enviado por Dios. Aquí simplemente les estoy dando unas cuantas cosas que la Biblia dice acerca de él, pero él no dice esas cosas acerca de sí mismo. ¿Por qué? La pregunta que hay que hacer, ¿acaso no estaba al tanto de las cosas esas? Pues era un hombre tan grande como era, él iba a estar al tanto de esas cosas, definitivamente. Él sí lo estaba, él estaba al tanto de esas cosas, pero él era una persona que estaba orientada a la gracia de Dios. Él no, lo que le interesaba era Dios, no quién era él, porque él sabía que todo lo que era él era porque Dios se lo había dado, no porque él se lo ganó ni nada de eso. Estaba al tanto de esas cosas dentro del marco de la gracia de Dios. Él sabía que era un hombre enviado de Dios debido a qué y quién es Dios, no debido a qué y quién era él, porque él ni se lo ganó ni hizo nada para hacerlo. Es más, Juan sabía que era un privilegio extraordinario para él hacer esa obra. Y sabía que él no era grande por ningún sistema de ascetismo o que hubiera practicado alguna clase de autonegación o por una gran humildad. O sea que él no se pintaba de blanco, en otras palabras, para lucir mejor en frente de la gente. No lo hacía, no le interesaban, esas ínfulas no se las quería dar. No le interesaban para nada porque él sabía que Dios era el todo. Él no era nada y él tenía que reducir y Jesucristo tenía que crecer. Eso es lo que nosotros hacemos también, eso es lo que también Pablo dice, ¿sí? Nosotros tenemos que lucir y él tiene que ser mayor en nuestras vidas. Y eso sucede a medida que nosotros, aquí está el recipiente, ¿verdad?, de nosotros, y aquí está una valvulita, y aquí estamos nosotros llenos, ¿llenos de qué estamos nosotros? Bueno, llenos de sewer, vamos a poner así, de cosas malas. Pero cuando nosotros empezamos a recibir las cosas de Dios, por aquí, por esta bolita, comienza a salir las cosas malas de nosotros. La palabra de Dios nos empieza a limpiar. Y esto de aquí no se mezcla con esto de aquí. O sea que, a medida que esto va bajando, va creciendo el conocimiento de Dios en nuestra vida. Y vamos siendo llenos de la palabra de Él. Y nos quitamos todas esas cosas que no tienen que ver nada con la realidad. Nos quitamos de arriba la mentira y nos llenamos de la verdad. De la verdad absoluta de Dios. Y créanme que esta máquina que somos nosotros está diseñada para correr en verdad, con la verdad. O sea que es como un Ferrari que solamente corre con un octanaje altísimo, con un energético especial. Así estamos nosotros diseñados para navegar con la palabra de Dios, pero muy pocas personas lo hacen. Hay muy pocos Ferraris en esta vida, creo que lo sea comparado con los demás carros, muy pocos, ¿okay? O carros de alto octanaje. Nosotros estamos diseñados a correr. La energía de nosotros es el Espíritu Santo y estamos diseñados a correr con la palabra de Dios. Mientras más la tenemos, más cosas extraordinarias suceden en nuestra vida. Lo que pasa es que nos dejamos de tonterías. Llegamos a un momento en que tenemos tanto conocimiento de la palabra de Dios que si lo que estamos haciendo es aprendiendo una serie de fórmulas que tiene la Biblia, ¿verdad? Inmediatamente la aplicamos a aplicar, inconscientemente aplicamos la palabra de Dios a las circunstancias a las cuales nos enfrentamos. Entonces inmediatamente le damos el visto bueno o decimos no, no me interesa, y no se pierde el tiempo. ¿Okay? Lo que sucede en la vida es que cuando nosotros cometemos errores, esos errores se pagan con tiempo y con dinero. ¿Okay? Tiempo, y lo peor de los dos es el tiempo, porque nos metemos en un, si nosotros tenemos una mala elección basada en nuestra debilidad, nos metemos en un túnel que para salir de ese túnel nos demoramos muchísimo tiempo. Ya pagamos con 5, 6, 7, 10 años de nuestra vida metidos en algo que no nos produjo absolutamente nada. En cambio, si tomamos una decisión basada en la verdad de Dios, esas cosas empiezan a suceder. Empezamos a avanzar rápidamente hacia nuestra meta, manteniendo nuestra meta en nuestros ojos, en nuestra meta, que es la gloria de Dios y nuestra madurez espiritual, que nada nos... O sea, que una vez que nosotros estamos llenos de la palabra de Dios, las cosas que Satanás nos pone en nuestro camino, no le hacemos tanto caso, porque las cosas que nos desvían, si nos mantenemos nuestra mente fija a nuestra meta, mediante nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Y empezamos a ver todas esas cosas frívolas de la vida, que parecen ser tan extraordinarias, pero extraordinarias no tienen absolutamente nada. Lo más extraordinario que en esta vida es la palabra de Dios. Esto sí es extraordinario. Lo demás son tonterías, lo demás son gimmicks, como dicen aquí, que son trucos para desviar al Hijo de Dios de su crecimiento espiritual, que eso es lo que necesitamos nosotros. Entonces, vemos pues que él sabía que nada de las obras humanas lo hacían grande, él sabía que era un hombre enviado por Dios, y todas esas cosas eran verdad, pero no lo condujeron al orgullo. Él era el hijo del verdadero sumo sacerdote. Nada de eso lo estimulaba a su orgullo. ¿Y por qué? Porque todo lo que él era se basaba en la gracia de Dios. Eran verdaderas debido a qué y quién es Dios. Igual con nosotros. Nosotros somos lo que somos debido a qué y quién es Dios. ¿Qué y quién es Dios? Si nosotros tenemos eso en mente, ya se empiezan a facilitar las cosas. No estamos con tanta tontería. No nos embarcamos por lo que... Uno de las peores cosas que hace Satanás es que utiliza a la gente más allegada a nosotros para ponerlos en la zancadilla, para que tropecemos. Es la gente más cercana a nosotros la que lo hace. ¿Sí? Porque esa es la que tiene más contacto con nosotros. Después viene el trabajo, pero la familia de nosotros es la que más la tira al traspié. Pero si nosotros estamos fuertes en la palabra de Dios, nosotros vamos a ser el luminar para ellos. Y tarde o temprano ellos se dan cuenta de que están en un error craso. ¿Ustedes saben por qué se le dice que es un error craso? Craso era parte del triunvirato. Craso era parte del triunvirato romano. ¿Okay? Era un hombre millonario. Era un hombre que se hizo millonario en las épocas de Roma porque él era el que controlaba los fuegos en Roma. Es más, él esperaba que se quemara algo y cuando ya estaba a la mitad le decía a la persona, bueno, yo te pago lo que queda ahí, pero vamos 50-50 con todo lo que tienes. Se hizo millonario. Pero llegó un momento que hizo tanto dinero que se quiso meter a la política. Entonces respaldó a los que llegaron a ser los gobernantes de Roma. Y él fue parte del triunvirato. Entonces, una de las cosas que los romanos eran conocidos, por las cuales los romanos eran conocidos, era que ellos eran unos grandes hombres militares. La milicia que existía en la época romana era extraordinaria. Entonces él tenía todo, tenía fama, tenía dinero, ya estaba metiendo dinero, pero él quería ser un gran militar. Entonces, lo dejaron, ok, quiere ser gran militar, agarró unas tropas y se fue para el otro lado de Israel. El rey Herodes era una persona extraordinaria porque Israel servía como amortiguador entre los que estaban al otro lado de Israel. Aquí está Israel, aquí está el gran imperio romano con su sede en Roma, aquí está la bota esta, bueno, ustedes saben que yo no pinto muy bien, pero de este lado de aquí, esta gente era temible, ¿verdad? Temible esta gente. Entonces él se le dio por venir acá y entrar por Israel, saqueó el templo de Israel de paso, que eso no les gustó mucho a la gente de Israel antes de Herodes, y aquí lo agarraron preso. Y él le dijo a este rey, mire, no se preocupen, ustedes me agarraron, está bien, perdimos, le decimaron el ejército que tenía romano y lo agarraron a él, y él le dice, mire, ustedes pueden pedir lo que quieran de mí porque yo soy un hombre archimillonario y yo se los concedo, solamente déjenme ir y yo les concedo lo que ustedes me pidan. Ah, sí, tú eres millonario, le dijo el rey. Tú eres millonario. Ah, muy bien. Mandó al capitán de ese ejército derretir una paila de oro. Lo derritió el oro caliente, lo agarraron, le abrieron la boca y lo llenaron de oro caliente y lo mataron de esa manera. Ese fue el error craso. Por eso cuando una persona dice ha cometido un error craso, es un error fatal, terminal, es un error craso. ¿Okay? Eso como parte de lo que hay. Bueno, de todas maneras, nada de las cosas estas estimulaban el orgullo de este hombre, porque era un hombre centrado. Nos va a pasar a nosotros a medida que crecemos espiritualmente, las cosas de aquí no nos causan impresión, ni nos sentimos ese gran orgullo, ni nada de eso. No nos interesa ese orgullo, porque ese orgullo no conduce a nada y no es compatible con la obra de Dios para nosotros. No nos interesa, en otras palabras. Cuando, fíjense ustedes que esto es impresionante, cuando Juan era un embrión, él no subió al cielo y le dijo a Dios, mira, yo quiero nacer ahí, en ese lugar, donde, Zacarías, ¿verdad que Zacarías es el verdadero sumo sacerdote? Yo quiero ser el próximo sumo sacerdote, yo quiero que me pongas en esa familia. Juan no dijo nada de eso cuando era embrión, él no podía hablar en esa época, él no le dijo eso a Dios, ¿verdad? Él no le dijo nada de eso y tampoco le dijo después que empezó a madurar espiritualmente, yo soy un hombre enviado de Dios. Él sabía que tenía una comisión para hacer una obra, y él tenía una obra especial para hacer, él lo sabía, no era ningún tonto. Es igual que cuando ustedes descubren su don espiritual, ya ustedes saben que eso es lo que ustedes quieren. Ese don quema, ¿okay? Ese don quema dentro de uno. Si tienen el don de ayuda, eso es una cosa que ustedes están pensando a cada rato, en pensar en ayudar a una persona. Lo piensan porque están pendientes de eso. Eso es lo que le da una satisfacción extraordinaria. O si son evangelizadores. De esta iglesia van a salir hombres, van a salir pastores. A medida que va creciendo van a salir pastores de aquí, porque descubren el don de pastor y le empieza a quemar ese don y lo quieren alimentar y ya no se aguanten y quieren hacerlo. Pero yo lo que les recomiendo es que se calmen un poquito, que tomen más información, que coman mucho antes de salir, para no salir, como dicen aquí en los Estados Unidos, con la pistola mitad engatillada, porque entonces después comienzan a disparar y matan a medio humanidad con esa media información que tienen, pues. Él sabía que tenía ese conversar en la obra, y él entendía que Dios tenía un propósito para su vida, y sabía que no podía perder su salvación, y tenía una confianza absoluta de que Dios, que había sido enviado por Dios. Es absoluto lo que decía. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta a ustedes, porque esto nos cae a todos nosotros. Ustedes son creyentes en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Es una pregunta retórica, no me la tienen que contestar, pregunta retórica nada más. Si contesta que sí, ustedes saben que han sido enviados por Dios. Somos enviados por Dios. Nosotros todos somos enviados. Si creemos en el Señor Jesucristo, somos enviados de Dios. Por lo menos ustedes no se sienten que hayan sido llamados enviados de Dios. No importa cómo se sientan, lo que importa es lo que dicen las Escrituras. Nosotros somos enviados de Dios. Con calor o sin calor, créanlo, enviados de Dios. Nos aguantamos el calorazo, pero de todas maneras somos enviados de Dios. Y ustedes lo van a sentir más y más mientras tomamos comida espiritual más y más. Más y más, más lo vemos, mejor nos sentimos, sabemos que estamos caminando por la senda derecha, por ahí es. A mí, bueno, es que yo no se lo tengo que decir, porque yo sé que ustedes lo sienten, porque yo lo sentía también cuando comencé. Que yo cuando comencé, yo quiero más, no es suficiente. Ya dentro de poco me van a pedir otra clase, yo sé que me la van a pedir, porque esto se pone mejor cada día, y hay muchos temas para tratar, y yo estoy dispuesto a hacerlo. Lo que queremos hacer primero que todo es, vamos a encontrar el lugarcito con aire acondicionado que funcione para comenzar a hacer una clase adicional. La meta es tener 5 comidas a la semana para los que están interesados. ¿Ah? Comer de Dios mira, el tiempo es corto. A nosotros se nos dice que crezcamos espiritualmente. Aquí no hay fantasías, aquí no hay tonterías, aquí no hay rituales, aquí no hay nada. Aquí lo que hay es comida, información. Hoy hay un bestecito, mañana hay un pollo al espiedo, mañana, pasado mañana, unas espaguetis a la salsa napolitana, pasado mañana va a haber otra cosita de oro para taquitos al pastor, el día siguiente va a haber otra comida. O sea que la comida se pone muy rica, toda comida espiritual. ¿Ah? De vez en cuando unas pupusitas de puerco, riquísimas. ¿Ah? Todo, hay de todo para todos. Ceviche peruano, hay para todos. O sea que la cosa es alimentar el espíritu, que solito llegamos a donde queremos estar. Y vamos a tener una información, vamos a tener tanta información que créanme que ya después no se la van a poder tener adentro, no se le va a poder quedar adentro, eso les va a salir por los poros, por todos lados. En el momento que tengan la oportunidad lo van a hablar de eso. ¿Por qué? Porque lo tenemos dentro de nosotros, es una felicidad que queremos compartir. O sea que Dios no nos da una comisión sin darnos la manera de llevar a cabo la comisión, pero de la manera que se debe llevar a cabo, de una manera organizada, no con emociones y nada de eso. Claro está que nosotros sentimos emociones, nosotros vamos a sentir emociones tremendas cuando nosotros reconocemos la verdad. Cuando nosotros oímos la verdad, sí, nosotros diremos, caramba, qué linda es la palabra de Dios, qué maravilla, ¿verdad? Pero son emocionadas que están basadas en el raciocinio, están basadas en una organización divina, no en un desparajuste, no en un relajo. Vamos a estar relajados por ese relajo. Okay. Entonces, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y mientras estemos vivos, ese propósito continúa. Mientras nosotros estemos en esta tierra, ese plan de Dios va a continuar vigente para nosotros con una fuerza extraordinaria. Somos nosotros los que tenemos el privilegio extraordinario de acatarnos a ese plan, de tomarlo para nosotros, de tomarlo para nosotros. Es más, yo les voy a sugerir una cosa: el motivo especial por el cual nosotros estamos en los Estados Unidos es para aprender la palabra de Dios. Para eso nos trajo aquí. A muchas personas la trajo, pero muchas personas han rechazado ese regalo. Lo han creído en él, que es el primer regalo, el fabuloso, pero después que viene la glorificación de él, como no han salido misioneros fuertes de aquí para allá, entonces lo que ha sido ha traído gente de allá para acá. Los que están positivos vienen, y él sabía que no iba a estar positivo. Desde el comienzo supo quién iba a estar positivo a la palabra de Dios, y él provee. Él es perfecto. Entonces, la realización y el cumplimiento de ese propósito depende simplemente del conocimiento de la doctrina bíblica que hayan adquirido. Por eso es tan importante. La doctrina bíblica tiene que ser la prioridad número uno en nuestra vida. Número uno, doctrina bíblica. Número uno, Dios. Número uno, Dios. ¿Y quién es Dios? Jesucristo. ¿Y esto qué es? La mente de Jesucristo. Y si lo amamos, lo queremos conocer. Así de fácil. No es una cosa muy difícil de entender. Si lo amamos, lo queremos conocer. Y mientras más lo conocemos, más lo amamos, porque es perfecto. O sea que eso se mantiene alimentándose a sí mismo. La perfección de Dios es extraordinaria. De nadie, maldito aquel que pone su fe en el hombre, porque el que pone su fe en el hombre le va a caer de arriba para abajo. La única excepción de eso es marido y mujer. Parece mentira, pero la Biblia también dice eso. Pero el marido y la mujer, un hombre que está con Dios y una mujer que está con Dios, se hacen que verdaderamente está creciendo una pareja que se puede confiar el uno del otro, porque no hay maldad en el corazón del uno para el otro. No hay maldad de ninguna clase. Lo que hay es esas ganas de ayudar. Ya no se destruyen, porque lo que pasa en muchos matrimonios es que comienza el círculo vicioso. Te clavo uno así, como carvando una estatua. Empieza chiquito y se cae un pedacito, y un chiquito, otro pedacito por acá, y otro pedacito por acá. Y después, cuando ya se viene a ver, no queda nada de la pareja. Están llenos de pedacitos por todos lados. ¿Quién pega todos esos pedacitos también? Pónganse a ver. Eso se llama una degeneración individual y matrimonial. Se degenera el matrimonio de esa manera. ¿Qué es lo que lo vuelve a hacer? Y no lo pega con superglue, porque si lo pegara con superglue es otra cosa. Las cicatrices que se han formado las borra completamente. La palabra de Dios es la que regenera. La que regenera. Es la palabra de Dios la que vuelve y hace a la persona completa. Pero eso no va a pasar de un día a la otra. Vine el domingo dos veces, ya, estoy listo, ya me regeneré. No. Ese proceso ha durado 30 años, 25 años, 20 años, ¿sí? De decisiones. Entonces la palabra de Dios hace lo que se llama el catarsis. Catarsis quiere decir la limpieza, ¿sí? Recuérdense que la palabra de Dios es como agua, limpia y vuelve y rejuvenece. Hay muchas personas, por ejemplo, que las mujeres compran muchas cremitas para la cara, para verse bonitas, etcétera, pero resulta que lo que más rejuvenece una mujer es por dentro. Una mujer que está rejuvenecida por dentro es una cosa extraordinaria, estar con una mujer que está llena de Dios. No que está llena de legalismo. Ah, eso sí, eso es otra cosa, ¿eh? Eso sí, para otro lado. Pero la que está llena de la palabra de Dios, eso es un manantial de agua. Qué sabroso conversar con una persona tan cuerda y tan gentil en su manera de pensar, porque está llena de la palabra de Dios. Todo es la mejor crema que les recomiendo yo a las mujeres, la palabra de Dios. Es de adentro para afuera, rejuvenece. La persona se la pasa riendo. Ustedes, cuando la persona se ríe, se ve mejor. Si está la persona así, no se ve mejor. Pero si está así, ah, caramba, qué bien se ve, está bien, está mejor, está contenta. Bueno, la palabra de Dios nos hace que estemos sonrientes, que estemos felices. Okay, entonces tenemos en Mateo 11:11, entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Lo que dice aquí la Biblia es extraordinario. Esto es extraordinario, esto que se está diciendo de Juan el Bautista, o el Bautizador. Y esto quiere decir Esto, claro está que permanece en la palabra de Dios para siempre. Y aquí está la persona más grande que nace del hombre. ¿Okay? Usted se dará cuenta de la manera que yo les dije eso, que nace del hombre, no les dije que nace de la mujer. Esto quiere decir nacido por la creación natural. En otras palabras, los genes de su padre, Zacarías y Elizabeth, se combinaron de tal manera que de ellos nació una de las personas más extraordinarias que han existido, de Zacarías y de su mujer Elizabeth. Claro está que no estamos hablando de Jesucristo, él está excluido de esta comparación porque su nacimiento es único en la historia. Él nació de la semilla de la Virgen María y de la creada especialmente por el Espíritu Santo para la procreación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí tenemos una persona que nació grandiosa, tuvo un nacimiento grandioso y nació grandiosa. Algunas personas adquieren la grandeza en la vida, a través de su vida, ¿verdad? Pero aquí tenemos a una persona que nació grandioso desde su nacimiento hasta su muerte. Fue grandioso y no hubo momento en que él no fuera grandioso. ¿Sabía Zacarías que era grandioso? Claro que sí, era un hombre muy inteligente, era un hombre que tenía un gran conocimiento. ¿Lo hace perder la cabeza? De ninguna manera. Él estaba centrado en Dios. Porque Juan es exitoso. El motivo cuál es exitoso, por el cual él es exitoso, es porque él estaba dentro del plan de Dios para su vida, estaba en el marco de referencia. Señor Padre, te damos la gracia por esta gran oportunidad que nos has dado. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestra edificación espiritual y para la glorificación de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos, amén.